Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Marta, una anciana italiana de 79 años, se ha convertido en la protagonista de numerosos medios de comunicación debido a su peculiar modo de ayudar a los más desfavorecidos.
Esta mujer, urgida por la caridad, recorre en su bicicleta la ciudad de Turín para rescatar de la basura de los supermercados unos 40 kilos de comida y dárselos a varias familias pobres.
Es increíble cuánto se desperdicia. Se tiran los alimentos que están por vencer o cuya confección no es perfecta. En estos días, por ejemplo, pasa con las naranjas. Si una está mala, tiran toda la bolsa de 5 kilos. Es vergonzoso, comenta esta jubilada que vive con su esposo y que es madre de un médico y una bióloga.
Si bien acude todos los días a la basura de los supermercados, Marta distribuye los alimentos 3 veces por semana en Casalborgione, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Turín, hasta donde llega en su automóvil.
Ayuda con lo que recoge a 8 familias que me acogen siempre con los brazos abiertos y con mucha dignidad. Nunca me han pedido nada y aprovechan todo lo que les doy. Con la harina se hace pan y con la leche algunos quesos.
Ante las miradas de curiosidad o sospecha de quienes ven lo que hace, desde hace ya varios años esta italiana afirma que no me importa, lo hago porque sé que hay personas que necesitan y me esperan. Hay quienes visten a la moda y comen bien, mientras otros no tienen nada. Todos deberíamos dar algo, pero somos muy insensibles ante las necesidades del prójimo.
Quien la ha puesto en el objetivo ha sido el diácono Benito Cutelle, que al verla buscar en la basura, pensaba que la recogía para ella. Me equivoqué, narra Cutelle. No estaba rebuscando en la basura para ella, sino para quien no tiene nada que comer. De verdad me sorprendí. A su edad presta con mucha modestia un servicio importante a favor de los hermanos más pobres. Lo que lamenta es que cuando ya esté muy cansada, no haya nadie para ayudarla.
Marta, que por ahora se mantiene con mucha energía, hace un llamamiento a los políticos y los encargados de tomar decisiones políticas. Deberían darse cuenta de la situación real y de cuánta pobreza existe aún hoy.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Bolivia. Gobierno podría encarcelar a obispos y sacerdotes católicos por proselitismo.
Estados Unidos. Indulgencia plenaria para los católicos que participen en la Marcha por la Vida.
Nigeria. Liberan a 6 religiosas secuestradas. Arzobispo condena la eliminación del estatus de protección temporal.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Llega a España la congelación de óvulos.
Manos Unidas emprende proyecto a beneficio de familias indígenas.
Profesora diseña aplicación que mejora el aprendizaje de niños con síndrome de Down.
Monseñor Rodríguez Magro enseña a sus fieles cómo deben comulgar dignamente.
El Arzobispado de Valencia organiza un retiro convivencia para orar por la defensa de la vida.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa denuncia que el derecho a la vida es el primer derecho pisoteado.
Papa Francisco, la autoridad es un regalo de Dios.
Las redes sociales del Vaticano superan ya los 4 millones de usuarios.
Cardenal Angelo Amato, los santos y beatos son el buque insignia de la Iglesia.
El Papa anima a cuidar los momentos de silencio durante la misa.
El gobierno de Evo Morales se ha inventado una nueva figura penal, el apostolado delictivo, con el que podría encarcelar a obispos y sacerdotes católicos, así como a pastores evangélicos por hacer proselitismo. Dicho proselitismo religioso, entre comillas, es equiparado con el reclutamiento para conflictos armados.
El artículo 88.11 del nuevo Código Penal dice literalmente: será sancionado con prisión de 7 a 12 años y reparación económica la persona que por sí o por terceros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto.
El artículo podría utilizarse para impedir la predicación del Evangelio y de cualquier otra creencia religiosa con fines proselitistas. En teoría, dicho artículo va contra la Constitución boliviana, que en su artículo 4 dice así:
el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.
La Archidiócesis de Washington, D.C. y Arlington han anunciado que los católicos que participen en la Marcha por la Vida en Washington a finales de este mes podrían recibir indulgencia plenaria.
El cardenal arzobispo de la Archidiócesis de Washington y el obispo de la Diócesis de Arlington dicen en una carta conjunta: en virtud de la autoridad otorgada por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, una indulgencia plenaria puede obtenerse en las condiciones habituales por los fieles cristianos que, siendo verdaderamente penitenciales e impulsados por la caridad, participen en las celebraciones litúrgicas junto con la gran manifestación de personas a lo largo de todo el curso del evento anual que se llama Marcha por la Vida.
La carta también dice que los ancianos, enfermos y todos aquellos que por razones graves no puedan salir de su hogar pueden recibir la indulgencia si se unen espiritualmente a las ceremonias sagradas, a la vez que también ofrecen oraciones y sus sufrimientos o las dolencias de su propia vida al Dios misericordioso.
El cardenal Donald Guerre de Washington y el obispo Michael Burbidge de Arlington también pidieron a otros obispos que compartan la información con aquellos confiados a su cuidado personal. Para obtener una indulgencia plenaria, los católicos deben hacer una confesión sacramental, recibir la Sagrada Comunión, tener total desapego del pecado venial y orar por las intenciones del Papa.
Con la ayuda de un operativo policial, fueron liberadas en Nigeria las 6 religiosas de la congregación del Eucharistic Heart of Jesus, Corazón Eucarístico de Jesús, que permanecían secuestradas desde el 14 de noviembre.
Las 3 hermanas y 3 aspirantes de la congregación fueron secuestradas en su convento en Iworiaki, estado de Edo, en la región sur de Nigeria.
Según medios locales, una de las religiosas, Verónica Ajayi, fue liberada a las 6 de la tarde del sábado 6 de enero, mientras que las otras 5 recuperaron su libertad el domingo 7.
La hermana Agata Osarekoe, superiora del convento, dijo tras la liberación: «Estamos felices, a Dios sea la gloria. Las hermanas están bien y están pasando por un chequeo médico en un hospital», indicó.
Los secuestradores habían exigido un rescate, pero la religiosa explicó que este no se dio. «No se ha pagado rescate. Sabemos que la policía hizo su mejor esfuerzo e hicieron su trabajo. Lo más importante es que nuestras hermanas están bien y que en breve podrán ver a sus familias».
El comisario de policía local, Johnson Kokumo, explicó que la liberación de las religiosas se dio tras un operativo en el que los secuestrados no tenían más opción que proceder a dejar en libertad a las hermanas.
La liberación se dio después de 53 días de cautiverio. Recientemente, el arzobispo de Lagos, Monseñor Alfred Martins, había pedido a las fuerzas del orden que incrementaran los esfuerzos para rescatar a las religiosas.
El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, ha afirmado que la eliminación del estatus de protección temporal, TPS, para los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos ha puesto a estas personas ante una elección inhumana que nadie debería tener que hacer.
El prelado de origen mexicano expresó su sorpresa por la decisión de la administración de Donald Trump de eliminar el programa que protegía a unos 200.000 salvadoreños desde el año 2001. La decisión del gobierno da un plazo de año y medio a estos salvadoreños para salir del país.
El arzobispo dijo que, en términos prácticos, la decisión gubernamental hará que estas 200.000 personas se vean obligadas a regresar a su país de origen, que aún no cuenta con los recursos adecuados para recibirlos.
Monseñor Gómez recordó que muchos de estos 200.000 beneficiarios del TPS salvadoreños son padres de familia y alrededor de 190.000 de sus hijos nacieron en este país y son ciudadanos de los Estados Unidos. Este es el único país que estos niños han conocido. Ahora estas familias enfrentan una decisión difícil sobre su futuro, ya sea permanecer juntos y regresar a El Salvador para enfrentar la posible violencia y la explotación o separarse posiblemente de manera permanente para que los niños puedan permanecer seguros con todos los beneficios de la ciudadanía estadounidense. Para Monseñor Gómez, esta es una elección inhumana que nadie debería tener que hacer.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La maternidad en España está en decadencia, con datos que muestran un suicidio demográfico en el que por segundo año consecutivo hay más muertes que nacimientos y las mujeres cada vez eligen tener menos hijos y más tardíamente.
Pero esta tendencia no tiene visos de cambiar a corto plazo, sobre todo con las medidas que empiezan a llegar al país de la mano de Silicon Valley, la congelación de óvulos.
Esta idea, que nació en Facebook, se extendió por todas las empresas presentes en la nueva milla de oro de Estados Unidos, Google, Apple, Spotify, y poco a poco pretende expandirse a otros países como España.
Aquí llega de la mano de El Club de las Primeras Marcas de la Comunidad Valenciana, una veintena de empresas reconocidas en diferentes sectores de la Comunidad Valenciana, de las cuales algunas han alcanzado un acuerdo con el Instituto Valenciano de Infertilidad para ofrecer a su plantilla condiciones ventajosas en la preservación de óvulos.
Según cuenta El Mundo, el acuerdo consiste en que trabajadoras o parejas de trabajadores de Caixa Popular, Nansis, Bodegas Vicente Gandía y Arroz Dasca podrían acogerse a un 10% de descuento en un tratamiento de vitrificación que ronda de base de los 3.000 euros.
Vamos hacia un suicidio demográfico, e iniciativas de este tipo se venden como un beneficio social, cuando en realidad es un beneficio para la empresa, que no ve interrumpida la productividad de sus trabajadoras, lamenta Esther Jiménez, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Cataluña.
Manos Unidas Valencia impulsa en la actualidad un proyecto de reconocimiento de tierras y defensa de derechos de los pueblos indígenas en Brasil que beneficiará a 669 familias que reivindican sus territorios en el estado brasileño de Amazonas.
Los beneficiarios pertenecen, entre otras, a las etnias Baré, Banigua y Tucano, en el municipio de Barcelos, donde viven en pequeñas comunidades en los márgenes del Río Negro y de sus afluentes, según han indicado fuentes de Manos Unidas.
A raíz de las visitas a estas comunidades del equipo de Consejo Indigenista Misionero, órgano de la Conferencia Episcopal de Brasil para la Defensa de los Indígenas, se realizó un diagnóstico social y se formularon propuestas que finalmente se concretaron en el proyecto.
Con este proyecto se pretende durante 2 años fortalecer a las comunidades indígenas en su defensa del reconocimiento de sus tierras tradicionales y el respeto a sus derechos.
Manos Unidas está apoyando el 68% del proyecto con la participación en las partidas de personal, equipos y funcionamiento, asesoría jurídica, talleres culturales para 120 indígenas y apoyo a iniciativas de las comunidades, gastos de luz, teléfono y gastos bancarios, entre otros.
La profesora de la Universidad Católica de Valencia, Cristina Cunha, ha diseñado una aplicación informática que mejora el aprendizaje del inglés de niños con síndrome de Down. El programa online, basado en sistemas de tutorización inteligentes, se puede usar en la tablet o en el ordenador y ha duplicado el rendimiento de los alumnos de primaria con quienes se ha realizado el estudio.
Así, esta herramienta, desarrollada específicamente en su tesis doctoral, supone un enfoque novedoso con respecto a los métodos tradicionalmente empleados. Cunha la ha probado en las distintas asociaciones de niños de Valencia, Madrid y Málaga y pretende ampliar la edad, los contenidos y los países donde seguir desarrollando su investigación.
El trabajo defendido en la Universidad Católica de Valencia parte del hecho de que, en la sociedad actual, cada vez existe un número mayor de individuos con síndrome de Down en edad adulta, en disposición de incorporarse al mercado laboral, situación que les exige disponer de un determinado nivel de escolarización, ha afirmado Cunha.
Es por ello que estas personas deberían formarse siguiendo el mismo currículo formativo que el resto de los alumnos, aunque de forma adaptada a sus características cognitivas especiales. En ese sentido, una de las asignaturas obligatorias es la correspondiente al estudio del idioma inglés como lengua extranjera, ha subrayado.
Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, España, ha escrito la carta pastoral El cuerpo de Cristo, una reflexión de vuestro obispo sobre cómo recibir la comunión, en la que da una serie de indicaciones para comulgar de forma digna y consecuente con la sacralidad del sacramento de la Eucaristía.
Aunque Monseñor Rodríguez Magro asegura que tiene la impresión de que, al menos en lo que yo percibo, en general es muy bueno el modo con que se participa en la Eucaristía en nuestras comunidades, advierte que me disgusta cómo algunos se acercan a comulgar y cómo vuelven a sus asientos los que han recibido el cuerpo del Señor.
No sé qué sucede, pero llegado ese momento de la comunión, hay una especie de desconcierto en el templo, con lo que se da la impresión de que algunos de los presentes no son conscientes de lo que está sucediendo en ellos, para ellos y también para todos los que participan en la misa.
El obispo exhorta que, tras comulgar, los fieles se encuentren con Jesús en intimidad. Por eso es imprescindible el silencio que nos permita un diálogo con Él. Ese momento es la gran oportunidad para un encuentro que fortalezca nuestra fe, nos arraigue en la oración y nos oriente en nuestra misión, la que hemos de realizar tras alimentarnos de la Eucaristía.
El obispo de Jaén también se dirige a aquellos que no pueden comulgar, o bien porque no están bien dispuestos, es decir, porque necesitándolo no se han confesado, o bien porque sus circunstancias personales, aunque lo deseen, no les permite acercarse a recibir la comunión. Para estos el tono espiritual ha de ser el mismo que para los que comulgan.
Por último, Monseñor Rodríguez Magro concluye afirmando que le gustaría que todos os quedéis con esto: cuidemos con mucho esmero la comunión. Nos va mucho en cada oportunidad que tengamos de recibir a Jesús. Nos va la fortaleza, la autenticidad, la radicalidad de todos los demás aspectos de nuestra vida cristiana.
El Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado de Valencia ha organizado un retiro convivencia para orar por la vida y los derechos humanos que tendrá lugar del 26 al 28 de enero en la Casa de Espiritualidad de Sabiá.
El retiro, cuyas inscripciones ya están abiertas, incluirá vigilias de oración, las celebraciones eucarísticas y meditaciones sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium y su encíclica Laudato Si, así como sobre la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II.
Así, la jornada pretende reflexionar y orar por la defensa de la vida al nacer, que está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano y que supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo, según han indicado fuentes del secretariado.
Igualmente, el sentido del retiro es preparar espiritualmente la Semana por la Vida, que tendrá lugar el 10 al 15 de abril bajo el lema "Con las personas down defendemos la vida", así como el Encuentro Nacional de Spay Mater, que tendrá lugar en Valencia en abril, según las mismas fuentes, que han añadido que la organización ha contado con la colaboración de la Delegación Diocesana de Espiritualidad.
El retiro está abierto a la participación de cualquier persona interesada. Para obtener más información y realizar inscripciones, el Secretariado para la Defensa de la Familia ha habilitado la siguiente dirección de correo electrónico: familiayvida.valencia@gmail.com.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco ha articulado el tradicional discurso de principios de año dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en torno al 70º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1948.
Duele constatar cómo muchos derechos fundamentales están siendo todavía hoy pisoteados. El primero entre todos, el derecho a la vida, enfatizó el pontífice, quien señala que no solo se ve violentado por las guerras o la violencia, sino con formas más sutiles.
Así, ha citado la amenaza del aborto sobre los seres humanos, descartados antes de nacer, no deseados, a veces solo porque están enfermos o con malformaciones, o por el egoísmo de los adultos.
En la misma línea ha condenado los movimientos favorables a la eutanasia que hacen que los ancianos sean tantas veces descartados, sobre todo si están enfermos porque se les considera un peso. El Papa Francisco también se ha detenido en especial en el derecho a formar una familia entendida como elemento natural y fundamental de la sociedad, reconocido por la Declaración de 1948.
Estamos ante un verdadero invierno demográfico, ha subrayado para asegurar a continuación que esto es un signo de sociedades que tienen dificultad para afrontar los desafíos del presente y que, volviéndose cada vez más temerosas respecto al futuro, terminan por encerrarse en sí mismas.
Estas son las tres características en las que se sostiene la autoridad del sacerdote, según explicó el Papa Francisco en la misa de este martes 9 de enero en la Casa de Santa Marta: emoción, cercanía y coherencia.
Según el Santo Padre, fue el mismo Jesús el que estableció esta autoridad pastoral, y así figura en el Evangelio de San Marcos, en el que se narra cómo los asistentes a la sinagoga de Cafarnaún quedaban asombrados de la autoridad de Cristo. A diferencia de las enseñanzas de los escribas y doctores de la ley de Israel, que enseñaban desde sus cátedras alejados de la gente, la enseñanza de Jesús provocaba el estupor de la gente, movía sus corazones. Jesús tenía autoridad porque se acercaba a la gente, insistió el Papa.
Debido a que era cercano, entendía, y también podía acoger, curar y enseñar con cercanía. Aquello que a un pastor da autoridad o que despierta en él la autoridad que le ha dado el Padre es la cercanía a Dios en la oración y la cercanía a la gente.
El pontífice recordó que el pastor apartado de la gente no llega al pueblo con el mensaje, cercanía, esa doble cercanía, a Dios y a la gente. Esa es la unión del pastor que se conmueve ante el don de Dios en la oración y que se puede conmover ante los pecadores, ante los problemas, ante las enfermedades de la gente. Permite al pastor conmoverse.
La autoridad es un regalo de Dios, solo procede de él y Jesús la da a los suyos. Autoridad en el hablar, que procede de la cercanía con Dios y con la gente, siempre juntos. Autoridad y coherencia, nada de doble vida. Y si un pastor pierde esa autoridad, que al menos no pierda la esperanza. Siempre hay tiempo de acercarse y de revestirse de autoridad, concluyó.
La Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede informó a través de un comunicado de que sus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, suman ya más de 4 millones de usuarios, lo que reconoce la labor de la nueva Secretaría de la Comunicación en la reforma de la estructura mediática del Vaticano.
Un ejemplo son los 3 millones nuevos de seguidores en Facebook o el inmediato reconocimiento visual en Twitter de la cuenta Vatican News, el nuevo portal de noticias de la Santa Sede. Las distintas redes son coordinadas por la Dirección Editorial y la Dirección Teológico-Pastoral de la Secretaría para la Comunicación, dice también la nota. Además, un equipo de la Secretaría para la Comunicación, junto con la Secretaría de Estado, se ocupa de los perfiles oficiales del Papa en Twitter, @pontifex, con 44 millones de seguidores en 9 lenguas, y @franciscus en Instagram, con 5 millones en un único canal.
Por su parte, Monseñor Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación, asegura que el fortalecimiento de nuestra presencia en las redes sociales constituye uno de los efectos del gran proceso de reforma de los medios vaticanos que se está implementando.
El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, afirmó que los hombres y mujeres que han logrado alcanzar el cielo por su extraordinario testimonio evangélico son en nuestro tiempo el buque insignia de la Iglesia y la sociedad.
El cardenal italiano resaltó que la meticulosidad que se reserva a la elaboración de los productos de calidad es la misma que se usa también en el proceso canónico para llegar a la beatificación de los siervos de Dios y la canonización de los beatos.
El prefecto destacó que el servicio de la Congregación de las Causas de los Santos a la Iglesia y la sociedad consiste en celebrar a los hombres y mujeres, pequeños y grandes de toda lengua y nación, que han vivido de modo heroico las virtudes cristianas o han perdido la vida con el martirio, expresando con firmeza la propia identidad cristiana ante los enemigos de Dios y de la Iglesia.
Las canonizaciones y las beatificaciones, continuó el cardenal, llegan al final de un proceso preciso y complejo, que cuenta con el trabajo, además de los oficiales de la congregación y los numerosos postuladores, de muchos especialistas externos, calificados en historia, teología, derecho canónico, medicina y ciencias humanas.
El purpurado explicó asimismo que el proceso canónico, si bien se funda en la calificada y sostenida experiencia plurisecular, no está nunca cerrado definitivamente, sino que permanece abierto siempre a mayores precisiones y avances.
En su catequesis de este miércoles 10 de enero, durante la audiencia general, el Papa Francisco reflexionó sobre la importancia del silencio en la liturgia de la celebración eucarística e invitó a los sacerdotes a cuidar esos momentos. Recomiendo vivamente a los sacerdotes que observen este momento de silencio, que sin quererlo podemos arriesgarnos a descuidar.
El Santo Padre meditó sobre el canto del Gloria y la oración de la colecta en la celebración de la misa y se centró en el significado de los momentos del silencio.
En la liturgia, la naturaleza del santo silencio depende del momento específico, afirmó. Explicó que, durante el acto penitencial, ese silencio ayuda al recogimiento, mientras que tras la lectura o tras la homilía, el silencio llama a meditar brevemente sobre aquello que se ha escuchado. Asimismo, después de la comunión, el silencio favorece la oración interior de agradecimiento.
Por otra parte, antes de la oración inicial, el silencio ayuda a recogerse en nosotros mismos y a pensar por qué estamos ahí.
El Santo Padre destacó la importancia de escuchar nuestro ánimo y de abrirlo después al Señor. Tal vez hemos tenido unos días de cansancio, de alegría, de dolor, y queremos compartirlo con el Señor y pedir su ayuda, o pedirle que permanezca cercano a nosotros.
El silencio continuo no se reduce a la ausencia de palabras, sino a la disposición a escuchar otras voces, la de nuestro corazón y sobre todo la voz del Espíritu Santo.
Precisamente del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina, toma vida la gratitud expresada en el Gloria, un himno antiquísimo y venerable, mediante el cual la Iglesia, reunida en el Espíritu Santo, glorifica y suplica a Dios Padre y al Cordero, explicó el pontífice citando el Misal Romano.
Podemos decir que el Gloria, cantado o recitado el domingo, excepto en el tiempo de Adviento y de Cuaresma y en las solemnidades y fiestas, constituye una apertura de la tierra hacia el cielo en respuesta a la inclinación del cielo hacia la tierra.
Con la invitación de Oremos, el sacerdote exhorta al pueblo a recogerse con él en un momento de silencio, con el fin de tomar conciencia de estar en presencia de Dios y de hacer surgir en cada uno, en su propio corazón, las intenciones personales con las cuales participa en la misa.
Finalmente, invitó a que este silencio reflexivo se extienda más allá de la misa. En el rito romano las oraciones son concisas, pero ricas de significado. Por ello, animó a volver a meditar los textos fuera de la misa, pues puede ayudarnos a aprender cómo dirigirnos a Dios, qué pedirle y qué palabras usar.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos, dedicamos la catequesis de hoy al canto de la Gloria y a la oración colecta que forman parte de los ritos introductorios de la Santa Misa. El canto de la Gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa, en cierto modo, un abrirse de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Después del Gloria viene la oración llamada colecta. Con la expresión Oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y, sobre todo, la del Espíritu Santo. La oración colecta está compuesta primero de una invocación del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado, reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros, para que la Santa Misa sea de verdad una auténtica escuela de oración en la que aprendamos a dirigirnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.